Abejorro Media presenta Memorafilia. Es domingo 25 de febrero de 2024. Comenzamos.
Yo soy Ro y me acompaña como cada semana mi buen amigo Andrés. ¿Cómo estás, Andrés?
¿Qué tal, Ro? Emocionadísimo de estar aquí porque además hoy tenemos un invitado especial, el experto en Batman. Les quiero presentar a Mr. X, Andrés Ramos. ¿Cómo estás, tocayo?
Bien, bien. Me gusta el experto. O sea, es como, no mucho.
Oye, pues hasta en el show te lo ponían así, ¿no? Como experto en Batman.
No, yo digo que sin comillas. Soy experto en Batman.
Así de eso. Pues bueno, va a ser un gran programa. Quédense porque nos va a platicar de su colección, de su trayectoria. Sin más preámbulo, comenzamos. Listo, Andrés, pues lo primero que nos gustaría que nos platicaras es justamente para todos los que no te conocen, digo, eres muy conocido en YouTube, pero por si por ahí hay algún despistado, justamente platicarnos acerca de ti, de tu trayectoria, cómo empezaste en este amor por los cómics.
Pues mi nombre es Mr. X, la gente me conoce así, aunque mi nombre real es Andrés, soy tocayo de acá.
Exacto.
Me dedico a hablar de cómics, de películas, de música y de muchas más cosas en YouTube. Tengo un canal que se llama The Top Comics, tengo otro que se llama BCX y pues me dedico a hacer redes sociales básicamente y hablar de cine. Empecé hace ya casi 12 años a hablar de películas, a hablar de cómics y a través de eso pues he generado como todo un pues un grupo de seguidores que es bastante grande y pues sí, a eso me dedico básicamente.
¿Y cómo empezaste a crecer en YouTube? O sea, yo sé que empezaste, yo te conocí, por ejemplo, escuchando como, bueno, viendo los videos de quién es tal personaje, ¿no? Pero ¿esto cómo te llevó ya a empezar a crecer en YouTube?
Pues yo creo que antes no había tantos youtubers, ahora creo que incluso es muy, muy normalizado tener muchos influencers en la vida, pero antes había como que muy, muy, muy contados. Yo creo que es como el Whatever Tomorrow, estaba de que Yuya, pero en realidad no había muchos medios.
¿Luisito Comunica ya estaba? ¿No?
Existía porque seguía vivo, estaba vivo, pero en realidad él producía para otras personas. Él no, creo que trabajaba para Yayo, no, ¿cómo se llama este man? Se me olvida ahorita, el güey que siempre toma un chingo, Scrappy, no me acuerdo cómo se llama, ahorita se me fue el nombre.
Él estaba más en producción, ¿no?
Él estaba en producción, hacía muchísimos videos, y después de eso él ya hizo su canal de YouTube, pero en general no había tantos youtubers, era muy poquito y yo lo que hacía era pues hablar de cómics de una manera muy seria, porque en general la gente era un poco como que reticente a aprender de cómics, a saber, como que sentían que era un medio como no muy específico. Y pues yo me ahí los videos que estamos viendo que no me acordaba hace un chingo.
Saqué los primeros, así los primeros.
Casi lo hago con Comic Sans. Pues era entrevistar gente, conocer personas. Y ahorita, no sé, como que sí me trae un flashback durísimo ese video, como de verga, güey, hace mucho que no lo veía. Porque, pues sí, yo editaba, yo hacía todo. Y conforme fui creciendo, pues se creó un mercado, porque incluso ya existe la Mole. Ya existía, pero se solidificó, hay eventos de cómics, ahora hay más eventos de este tipo. Y se fue normalizando. Yo creo que actualmente estamos ya acostumbrados a ver películas de superhéroes, a hablar de cómics, incluso ya a normalizar que los cómics valen mucho dinero. Y en ese momento, pues no nos decían, cuando llegábamos a la Mole nos decían, ¿y ustedes quién son? Inventaron su logo hace 10 minutos y creo que ahora es como, no, o sea, si vamos a un medio, me acuerdo porque ayer estaba recordando que La Roca es una de las personas que te habla de por tu nombre. Ajá. Y me decía, no, Mr. X, lo que pasa es que no sé qué, Mr. X.
¿En serio?
Que, sí, te habla con tu nombre, ¿no? O sea,
se lo aprende.
Y está cagado, ¿no? Porque hace 10 años nos estaban diciendo que éramos unos pendejos y hoy La Roca dice mi nombre. Eso está chido.
Está chido.
Porque se habla de que hay un trabajo periodístico realmente atrás y formal de gente que realmente hemos tratado de formalizar nuestra profesión y que no somos una mamada. O sea, somos, no sé si puedo decir groserías, pero...
Sí. Si no, nos ponen aquí un Batman. Pero, o sea, es que es justo eso, ¿no? Creo que, sobre todo en esa época, empieza tal vez por ese amor a los cómics, a informar a la gente, a hablar más en serio, como bien decías. Y cuando se ve la seriedad y que se hace como un trabajo, pues es los que permanecen y crecen y ya entrevistan a La Roca y ya salen en películas, ¿no? Como ya nos vas a platicar. Y cómo de hacer mucho contenido enfocado en cómics y en los personajes, luego ya decidiste moverte más a, en general, el mundo del entretenimiento, más clavado en cine y en tele.
Pues lo que pasa es que yo estudiaba veterinaria, nada que ver, una pendejada. Y de repente ya había abierto mi canal y empecé a crear fama, entre comillas. Y dije, creo que esto me gusta, creo que por ahí va.
El chavito te ves.
Sí, esa playera estaba muy pegada. Estaba muy cagada. Y lo que yo sufrí, o más bien me ocurrió, fue que me llegó muchos seguidores. Y a través de eso dije, ok, quizá podría yo crear un medio más fuerte y dedicarme a esto. Y a mí me gustan mucho los cómics, pero lo que me gusta es el cine. O sea, lo que siempre me ha gustado en la vida es el cine. Entonces yo dije, voy a estudiar cine, me voy a clavar en esto. Empecé a tomar cursos primero en el CCC y a raíz de eso estudié la carrera de cinematografía. Me gustó y por eso es que hablo de cine. Puede ser que mucha gente obviamente me vincule con los cómics, porque tampoco me molesta. O sea, a mí me parece una pendejada que la gente crea que es muy diferente Truffaut de, no sé, de Batman, porque a final de cuentas el cine era visto como un medio de entretenimiento chafa. O sea, la gente en su momento decía, no, pues esto es como para gente tonta y pobre. Y por eso creo que el cine tampoco está muy lejos de los cómics. Los cómics es un medio gráfico que es protocine, es imágenes que están corriendo en tu mente.
Claro.
Porque tú lo estás viendo. En realidad, las películas no son movimiento. El movimiento no es real porque son fotografías una detrás de otra. Es lo mismo, los cómics son imágenes detrás de otra. Entonces, por eso creo que hay mucho vínculo con los cómics y el cine. Y por eso yo no encuentro mucha diferencia. A mí no me da vergüenza decir que soy experto en Batman porque está bien cagado. O sea, güey, que alguien se dedique a hablar de cómics y de superhéroes y de películas, para mí es un logro muy grande y no me siento para nada como que menos por ser el experto en Batman. Es como, güey, a huevo.
Al revés, es la mitología moderna, como decimos, y ha trascendido, ya cumple 85 años Batman este año, ¿no? Entonces yo creo que sí, como dices, es muy importante y muy interesante. Y justo eso, cómo tú llevaste esa pasión de que siempre te gustó el cine y los cómics a estudiarlo y a profesionalizarte, ¿no? Entonces eso, la verdad es que es un gran mérito ahí. Te aplaudimos de este lado y creo que está también increíble que has podido entonces incluso ya meterte más de lleno y poder tocar ese mundo, no solo hablar de él o no solo tal vez tú hacer algo de este lado con tus recursos, sino ya estar en el mundo de Hollywood entrevistando, participando en eso. ¿Y tú te consideras un coleccionista justamente de esto que te apasiona o no tanto para ti que no, ser sí. coleccionista?
Bueno, a lo mejor antes más, pero tenía una colección muy grande de cómics, tengo una colección muy grande de juguetes, tengo una colección muy grande
desde los míos.
De discos, pero como ya no está cool, sí, ya es como un pendejo colecciona CDs, ¿no? Como porque yo ni siquiera los reproduzco, o sea, no sé ni por qué los guardo, ¿no?
Van a regresar, van a regresar, como los viniles.
Van a regresar algún día, espero que antes de que muera. Pero sí, colecciono muchas cosas, me gusta. Siento qué que bien. Todo viene a raíz de mi mamá. Mi mamá tiene miniaturas, colecciona muchas cositas, así como casitas y pequeños detalles. Y yo creo que a raíz de eso me surgió como esta idea de coleccionar. Mi papá colecciona libros, muchos libros, porque él es arquitecto y son libros así como de, no, es que me la pelas. Pero yo soy más como de, güey, no sé, pendejadas.
O sea, quién lo que le gusta, ¿no?
Me gusta porque creo que las colecciones representan quién eres y tu pasado y tu futuro también. Y me gusta, colecciono muchos cómics, pero en un momento también sentí que era un lastre porque coleccionar cómics tienes que ponerlos en cajas, sí. Tienes que ponerlos con bolsita, tienes que ponerlos con cartón. Y la verdad es que muy pocas veces revisitas los cómics. Me pasa lo mismo con los libros. Puedes decir, sí, tengo 200,000 libros, pero tú revisitas 10. Sí. No revisitas 400, revisitas 10 y todos los demás se hacen polvo. Entonces yo dije, ¿por qué voy a hacer? O sea, literalmente, si un coleccionista de cómics revisa su colección, se va a dar cuenta que un 10% chingó a su madre. Se dobló, se humedeció, algo
le pasó. O llego a revisar, entonces.
Sí, al final vamos a hablar de tus cómics favoritos. Pero antes, si quieres, pasamos a algo que me interesa mucho a mí, porque es esta historia de Deadpool 2, ¿no? Y ya empezamos con una pieza específica que tienes tú en tu colección.
Sí, que ya es, o sea, esa colección de la que nos estaba platicando ya llegó a otro nivel, justamente. Tu chamba te llevó a eso, ¿no?
¿Qué son estas katanas? Cuéntanos un poquito. Híjole, más.
Esa historia está cagada, porque haz de cuenta que Deadpool antes era de Fox. y sí, antes de que cerrara, Fox estaba muy duro con Deadpool. Vino Ryan Reynolds a México y, bueno, no, estuvimos ahí en un microbús con él y la pasamos cagado. Pero Fox me dijo, es que sabes que quiero que regales estas katanas. Eran una como las que tiene Deadpool en la película, pues es una réplica, no son katanas, sí, no son de los props, ¿no? No son los props reales, pero es un prop certificado, exacto, por Fox.
Ah, okay.
Y que está firmado arriba por Ryan Reynolds.
Ajá.
Está certificado porque está firmado por él. Y me dijeron, queremos que lo regales. Y lo regalé, pero me pareció cagado porque yo fui por ellos a las oficinas de Fox. Es una cosa enorme. Y la regalé y todo el pedo. Años después, el man me manda mensaje y me dice, oye, ¿no te interesa comprarme las katanas?
¿El que se las ganó?
Sí, el que se las ganó. Y yo dije de que, pues sí, güey, la neta está... O sea, hasta yo dije, güey, ni las voy a regalar, están bien cabronas. Pero yo siempre regalo las cosas porque digo, no es para mí, es para la audiencia. Y cuando me dijo, te las vendo, porque la verdad es que las he intentado vender por eBay, pero eBay no puede vender armas.
Okay.
Y como son consideradas armas las katanas, me lo están bajando y yo tengo un problema ahorita de dinero y me urge un chingo venderlo. Y dije, pues, bueno, güey, a ver, pues cuánto, ¿no? Y ya, y me dijo, no sé, no me acuerdo qué cantidad, era fuerte, era una cantidad fuerte, pero dije, ok, sí, es para ayudar. Y yo, o sea, esto regresó a mí. Y eso es, hay un amigo que tenía un decálogo del coleccionista y una del decálogo, un punto del decálogo es, todo regresa. Todo
importante
regresa.
Para este show, importante para sí. Este show.
Muy bien. O sea, si lo vendas o lo que sea, siempre regresa a ti, siempre. Si tú lo buscas, va a regresar a ti. Y eso es muy cierto. Y esas katanas regresaron a mí porque yo las compré después de regalarlas. Y dije, bueno, pues, o sea, eran gratis, pero yo las pagaría porque la verdad es un objeto que no lo puedes conseguir.
No.
Comprándolo así en cualquier lugar. Porque aparte, que esté licenciado por Fox, que te lo hayan dado ellos, que yo los haya recogido, no es algo que tú puedes como que juntar, unir o hacer. Es claro. Algo que es un objeto muy particular.
Y que además tiene que ver porque estuviste con Ryan Reynolds. O sea, no es nada más de yo soy muy fan y por ahí lo conseguí.
¿Te acuerdas llegó de la experiencia?
Exacto, lo que yo siempre he dicho, ¿no? Que el tema de coleccionar no es nada más acumular cosas, sino las historias. Y por eso
hablamos. Que aparte es historia para otro día, pero te enfermaste ese día, ¿no?
Sí, sí, me sentí de la chingada. Yo estaba de Ryan, ya cállate, cabrón, me está llevando a la verga, por favor. Güey, mándame unos paramédicos, güey.
Sí, sí, chimichanga, sí, sí, película, ya.
A ver si viene a México, ¿eh? Pues estaría cagado que venga la tercera película. Creo que podría
estaría buenísimo, ojalá. Estaría buenísimo. Y bueno, también nos contaste por ahí, fuera del aire, de una experiencia que tuviste. Filmaste una película, estuviste dentro de una película de Shazam, ¿no? Por ahí tienes un cómic firmado por todo el cast.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Cuéntanos de esta experiencia, ¿cómo te buscaron para salir en la película? O sea, ¿cómo estuvo todo ese rollo?
Pues es muy sencillo, simplemente me llamaron y me dijeron, oye, ubicas algo que se llama Shazam, es como algo nuevo, no sé si te interese, queremos que salgas en la película.
Yo obviamente lo ubicabas.
Y yo de que no mames, güey, yo era el pendejo que traía una playera de Shazam y la gente decía, ¿es de Flash?
Exacto, clásico.
Y dije, no mames, claro, o sea, lo que sea que tenga que ver con Shazam, yo estoy ahí. Tuve el beneficio de que esa película fue buena, porque ahorita creo que está desvirtuado un poco DC, la nueva película está un poco como que ya a la gente le vale madres, pero en su momento era algo muy especial. A mí me gusta mucho la película de Shazam, David F. Sandberg es el director que está ahí. Me invitaron a no solo ir allá, sino a entrevistar al cast, entrevistar al director. Wow. Pudimos estar en el set muchísimo tiempo. Pudimos ver cómo se hace una película de Hollywood y salir en una película de Hollywood. Qué entonces cool. Sí, es muy cool porque en realidad a mí me sorprendió que haya tanto detalle detrás de todo. Me gustó que en la casa que se ve allá atrás, que es de la familia de Billy Batson, en los cajones había cómics de los X-Men y okay. Había libros.
O sea, cuidado al detalle, ¿no?
Estúpido, porque o sea, de que abrías y decías, no mames, hay cosas, pero no... O sea, dos, tres
como
cosas.
Como si alguien
o sea,
realmente viviera ahí.
Sí, como si alguien viviera ahí. Y había cosas de Marvel, y había cosas de DC, y había cosas de un montón de cosas que se habían esforzado porque hubiera en cada rincón cosas. Me parece ilógico porque es como no se va a ver esa madre.
Exacto.
Esa madre no se va a ver en cuadro, pero se están esforzando en que todo el mundo esté vivo. Y la experiencia estuvo muy cool. Y al final, Warner me dio un cómic de Shazam. En el que está inspirada la película y yo lo llevé, me acuerdo porque lo traía así como entre el pantalón y como hacía un chingo de frío, como térmico y pantalón, ahí lo traía y dije, ¿y me podrían firmar este
plan? fue vivo, tu idea que te lo firmaran, yo pensé que te lo habían firmado.
Yo pensé que era parte del plan, yo también.
O sea, sí lo pregunté porque si sí no se pueden mandar fácilmente a la verga.
Sí, claro.
Pero le dije, oye, ¿puedo firmar esto? Y no mames, claro que sí, lo que quieras. Me lo firmó el director, me lo firmó Billy Batson y Shazam. Que ahora ya están como medio funados por alguna razón. No, como que ya la gente los odia. Pero en ese momento para mí fue como un logro muy cool. Me acuerdo porque cuando fui al set me pusieron la capa de Shazam. Porque el que hizo el diseño del disfraz es latino, es mexicano. Oh. Y cuando llegué me dijo, no mames, eres de México, qué buen pedo. Me trató súper bien, hablamos un chingo de rato y me puso la capa y la chingada. Es una experiencia muy cool, la verdad. Y todo lo grabaron, lo grabaron todos los procesos y a lo mejor lo que subí en el video pues es una pequeña parte, pero en realidad estuve mucho tiempo en el set, mucho tiempo con la gente. Les digo que hasta me pagaron por salir en la película como 1,000 pesos, sí, claro. Porque no puedes salir en la película sin que te paguen.
Ah, eso no sabía.
Y te dan un cheque y te dicen, sí, esto lo puedes cobrar. Eran como 1,000 pesos. Y había gente que eran dobles, latinos, mexicanos, que era como, es que esta es mi chamba, es lo que hago. Uh-huh. O sea, yo salgo en películas así de fondo, porque te pagan pues relativamente bien. O sea, si vas como 4 o 5 días, te puedes ganar como 5,000 pesos o 6,000 pesos en un poco tiempo.
Okay.
Y la gente lo hace porque está cagado, ¿no? Sí. Y hay gente que se dedica a salir de extras en películas.
Okay.
Ese es su pedo.
Esa es su carrera, hay que buscar uno y entrevistarlo. A ver en cuáles ha salido.
Estaría buenísimo.
Pero bueno, también sabemos que eres muy fan de la música, incluso ahí tienes un proyecto. Cuéntanos justamente de ese proyecto. O sea, ¿te gusta el cine, te gusta la música y te has podido hacer las dos cosas, ¿no?
Sí, pues desde que era muy pequeño aprendí a tocar la guitarra y me gusta el canto, tomé clases de canto. Yo quería estudiar música, pero la gente decía que era una mamada. Entonces,
te vas a morir de hambre, el clásico, sí. ¿No?
Por alguna razón caí en veterinaria, no sé por qué, dije, bueno, mi vida no vale la pena. Dije, voy a hacer lo que sea. Y yo quería estudiar música, quería estudiar en la Escuela Nacional de Música de la UNAM. Y pues sí, me preparé y todo, pero la verdad es que nunca lo pude cumplir. Y ya posterior, pues dije, voy a hacer música, me vale madres. Creo que tengo la oportunidad de hacerlo y he hecho música. Hemos salido de gira, cool. Hemos hecho videos musicales. Simplemente por el puro gusto. Ajá.
Que lo combina, yo te he visto en vivo. Que es lo que a mí me gusta de ese proyecto, que lo combinaste con el cómics. Tema de los cómics.
Tú escribiste un cómic.
Uh-huh. Publiqué un cómic hace como 2 años con Planeta y pues estuvo cagada la experiencia, es como un desmadre. Siento que ahora que lo pienso digo, güey, ¿qué estás haciendo, cabrón? Es mucha mamada. O sea, creo que todo lo que he hecho en mi carrera es como una mamada porque hablar de cómics, hablar de películas, hacer un cómic, hacer música, siento que es todo lo que me dijeron que estaba mal. Toda la gente te dice, güey, eso es para pendejos, ¿no?
Sí, claro.
Y para mí es mi vida. Y el poder haber hecho un cómic, hacer música, es muy importante porque es de lo que hablo. Y yo no quería ser, bueno, todavía no, quiero ser como un influencer X en la vida. Que es como, en el sentido que no me gusta que sean como de, sí, pues mi contenido es simplemente porque vamos a vístete conmigo el Get Ready With Me. Y ese es mi contenido. Es como, güey, qué pendejada.
Que genere valor.
¿Qué puta mamada están haciendo? Mejor no subas tus pendejadas. Siento que no agrega ningún valor a la vida. Y ahorita estamos teniendo un montón de explotación de ese contenido que es basura, que no llega a ningún lado. O sea, porque está bien compartir tu vida y hacer contenido de eso, pero también no mames. O sea, la gente lo vanagloria como si fuera puta, no mames. O sea, no está haciendo nada. O sea, lo único que está haciendo es existir y ya por eso la gente lo ve. Yo siento que es como tipo casa de los famosos, o sea, es como, güey, como tú no tienes una vida, necesitas comprarte una vida con los demás. Yo creo que el público merece un contenido que es más valioso, que tenga un valor agregado, que realmente sea de algo que le aporte a la persona. Y yo creo que ese es mi trabajo en general, aportarle algo a las personas, que se queden con una idea, que se queden con un mensaje, que no nada más sea como, sí, pues ve que soy la verga y ya.
Amén, ahí tengo que estar de acuerdo contigo. Y de hecho, justo en tus redes sociales, como eres fan de la música, vimos que fuiste, y que tiene que ver igual con los coleccionables, fuiste al último concierto de Kiss. O sea, eso
es correcto.
Ya haber ido ya es un logro, pero además por ahí te dieron algo.
Sí, es que fíjate que me costó mucho trabajo encontrar los boletos de Kiss. ¿No? Los boletos de Kiss estuvieron cotizadísimos. Sí, tuve que unirme al Kiss Army para tener un código de preventa. Y logré ir, pero tuve que pagar un viaje a Nueva York. Estuvo carísimo el boleto. Pero dije, bueno, es el último concierto de Kiss. Es de mis bandas favoritas de la vida.
Está padrísimo el boleto.
Es que ese boleto es particularmente una historia. Porque haz de cuenta que ya había acabado el concierto y ya todos estaban yendo. y de repente vi que repartían algo, como en la salida, y yo dije, pues quién sabe, hasta había una fila y dije, no, qué puta hueva, quién sabe. Y de repente dije, ah, mira, esta fila está más pequeña, me voy a añadir a ella. Y ya que pasé, me dieron una caja cerrada. Y yo dije, ha de ser un USB con el concierto, no tengo idea, porque el concierto lo pueden ver en línea, lo podías pagar. Dije, seguro es el concierto porque Kiss da muchos USBs del concierto que estás viendo, tal cual acaba, te dan el USB. Y dije, seguro es el USB o algo así. Y dije, bueno, me comió la ansiedad y así saliendo del venue, abrí y era un lingote de oro de 24 quilates certificado de Kiss de que estaba siendo un conmemorativo del último concierto de la banda en 24 quilates. Y dije, güey, hijos de su puta madre. Porque aparte lo abrí y dije, no mames, cabrón. Y la gente me decía, ¿qué es? ¿Qué es? Y yo, chinga tu madre, güey. No es nada, güey.
Como my precious.
¿No? Porque no a todos le dieron. O sea, porque había gente pues, que salió a la verga. Y como pues dije, me voy a formar, no todos lo consiguieron. Y está certificado y dice que es. O sea, ahí no lo pone. Pero dice que es un certificado de que es de 24 quilates el lingote. O sea, de que, güey, qué pedo, cabrón.
Que si lo muerdes y no...
es rarísimo, es un objeto rarísimo.
Bueno, sí, sí, Rob, pues ya nos dijo producción que se nos está acabando el tiempo. Sí. Entonces, digo, teníamos ahí preparado otra cosa, pero mejor ya nos despedimos, ¿no?
Sí, porque la verdad estuvo mucho más interesante, ¿no? La verdad, todas las historias que nos contó aquí Mr. X. Pues nada más, ¿dónde te pueden encontrar?
Pues me pueden encontrar en YouTube como The Top Comics, me pueden encontrar como BCX y en redes sociales estoy como The Top Comics en Twitter, en TikTok, en donde ustedes quieran, ahí me pueden encontrar muy fácilmente como The Top Comics.
Sí, ahí síganlo sobre todo, como decíamos, para contenido, reseñas acerca de las películas que están por salir. Muchas gracias por haber visto este video. Por favor, si les gustó, denle like, suscríbanse, activen las notificaciones, sigan a Abejorro Media en todas las redes. Yo soy Ro, me encuentran en todos lados como Ro Ibarra.
Yo soy Andrés Ornelas, me encuentran como Andurbis en Instagram.
Muchas gracias, producción. Nos vemos la próxima. Cuídense. No olviden, nunca dejen de coleccionar. Bye. Esta fue una producción de Abejorro Media. No olvides suscribirte a este podcast, darnos 5 estrellas y compartirlo. Búscanos en todas las redes sociales como Abejorro Media.